aunque yo le he puesto el número 4 en cuanto a temas, pero ya la clase 5 trata sobre un concepto muy raro que a lo mejor nunca han escuchado. Se llama la inerrancia de la Biblia. Inerrancia. Como de errar, pero al contrario, inerrancia. Inerrancia. En otras palabras, es que dice que la Biblia no tiene error, ¿no? Pero así se llama el concepto. Tenemos que acostumbrarnos a esos conceptos, porque cuando nosotros nos proponemos a estudiar cuidadosamente la Biblia y lo que eso implica, encontramos conceptos complicados como esos, ¿no? Conceptos que no están en la Biblia, pero que nos dan una idea de lo que la Biblia enseña. Por ejemplo, la semana pasada vimos la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Ahora vamos a ver la inerrancia. Vamos a leer un versículo que está en Mateo capítulo 4. Capítulo 4, versículo, vamos a leer desde el 1. Yo creo que todos se acuerdan de este pasaje cuando Jesús comienza, cuando Jesús es bautizado y después de ser bautizado va al desierto, ¿se acuerdan? Va al desierto. Vamos a leer el versículo 1. Entonces Jesús fue llevado, noten eso, por el Espíritu al desierto. ¿Para ser qué? Tentado por el diablo. ¿Cuántos han sido llevados al desierto? ¿Ninguno? Aquí dice que por el Espíritu, por Dios, somos llevados al desierto. ¿Para qué? Para ser tentados por el diablo. A ver si es cierto que ya estás listo, Jesús de Nazaret. A ver si es cierto que ya estás listo para tu ministerio y que vas a comenzar. Vamos a probarte. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta ahí vamos a leer ahorita. Eso quiere decir que el hombre puede vivir solo de pan. Y así lo hace. La gente vive solo de pan, busca el pan de cada día, busca tener un mejor trabajo, como hemos visto. Y el hombre puede sobrevivir sin Cristo, ¿están de acuerdo? En esta vida, los hombres y las mujeres pueden sobrevivir sin Cristo. ¿A qué me refiero? Pueden vivir toda su vida alejado de Cristo. Ni se acuerdan, ni les interesa, ni toman en cuenta las palabras de Dios nunca. Para ellos no existe lo que Dios diga. Pueden sobrevivir 50 años, 60 años, 70 años, 80 años, 90 años. ¿Cuánto pueden vivir? 100, 200, 200 ya no, ¿verdad? Pueden vivir muchos años, los que quieran, y pueden sobrevivir sin Cristo, solo de pan. Pero déjenme decirles una noticia mala: no pueden morir sin Cristo. ¿Por qué? Les espera juicio eterno, un juicio sin una eternidad sin Dios. Y Jesús dice una frase importante: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que procede de la boca de Dios. Y como vimos la semana pasada, la palabra de Dios es soplada por él, es impulsada, es respirada hacia afuera. Produce vida la palabra de Dios. Cuando Dios habla, produce vida. Hágase la luz, se hizo la luz. Háganse los cielos, sepárense las aguas que están en los cielos de los mares, se separaron. Nazca tierra y hierba, animales, se hace. Dios cuando habla, hace algo. Ahora, ¿qué quiere este concepto que vamos a ver hoy, hermanos? Es muy complicado para mí entenderlo, digerirlo y después intentar traducirlo. ¿Por qué? Porque si yo nomás le digo es esto y lo otro y no les ayudo a ustedes, ¿para qué les va a servir la inerrancia de la Biblia? En un mes se les va a olvidar. Es la ley del olvido que leí hace poco en un libro. En un mes, si no utilizas lo que aprendiste, se te olvidó por completo. Entonces, el reto de esta noche es ¿cómo me va a servir a mí este concepto de inerrancia para la vida diaria? ¿Sí? Si los maestros nos hubieran enseñado para qué sirve la raíz cuadrada, a lo mejor hubiera sido más útil, pero nunca nos enseñaron, nomás nos dijeron cómo hacer la raíz cuadrada. Nunca nos dijeron para qué nos iba a servir. Y nada sirve decirles yo, la inerrancia es esto, si no les digo cómo nos va a servir. Entonces ese es el reto de esta noche y espero que me entiendan, ¿no? Y vamos a irnos tranquilos. A lo mejor nos tardamos 2 semanas en esto porque es complicado. ¿Cuáles son las utilidades que vamos a tener o que vamos a usar o que puedo encontrar en ese tema? Y precisamente ayer encontré esa utilidad en un diálogo que tuve con una persona incrédula acerca de las Escrituras. Dentro de una plática con esa persona surgió la pregunta de si la posibilidad de que en la Biblia tenga errores. Es decir, si la persona que escribió la Biblia, ya sea Moisés, ya sea Pablo, ya sea Josué o Pedro, se equivocó al entender a Dios otra cosa. ¿Ustedes creen que sea posible eso? A veces nos vemos tentados a responder que sí, posiblemente el que se la escribió se equivocó porque encontramos cosas que parecen contradecirse. Y vamos a ver, yo creo que la siguiente semana vamos a ver los pasajes más comunes que parecen contradecirse. Porque hay una razón, ¿verdad? A veces queremos defender a Dios con el afán de defender su carácter, su justicia, su santidad, su amor. Nos vemos obligados a decir que no es eso lo que dice la Biblia. Pero no debemos caer en ese error. Ayer, curiosamente, les digo que surgió esta plática y me pusieron un versículo que está en Números 15, si no mal recuerdo, donde dice que Dios mandó matar a una persona que no había guardado el día de reposo, que estaba cargando leña. Y de pronto me agarró en curva. ¿Cómo es posible que Dios mande matar? Pero hay, viendo el contexto, pude responderle. Por eso debemos tener cuidado en pensar, en saber, en confiar que la Biblia no tiene errores. Siempre hay una respuesta y por defender a Dios no podemos negar la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Defender a Dios negando la Biblia es una contradicción en sí misma. No podemos, a veces no hay, y hay que ser honestos, a veces no podemos responder a todas las respuestas, a todas las preguntas, perdón. A veces no debemos responderlas porque no sabemos, y a veces por el afán de querer dar una respuesta, damos una respuesta ingenua, una respuesta ridícula, que en vez de honrar a Dios y defenderlo, lo deshonramos. Y la gente piensa, no, la gente creyente es ignorante. Entonces es importante que comencemos a aprender esas cosas. ¿Para qué? Para dar respuesta a la gente que necesita. Sobre todo a la gente que necesita escuchar de Dios, ¿verdad? Porque los ateos, déjenme decirles de entrada que siempre van a encontrar un pero, siempre un pero, siempre un pero. No vale la pena discutir con ellos, ¿verdad? En darle razones lógicas porque no quieren escuchar. El problema de ellos es en su corazón. El problema de ellos es que no es que no crean en Dios, el problema de ellos es que no les gusta cómo es Dios. Entonces debemos tener cuidado en no caer en ese error. Si nosotros llegamos a la conclusión de que la Biblia tiene error, ¿qué pasaría? Pensemos poquito. ¿Qué pasaría si nosotros nos vemos obligados o reconocemos que la Biblia tiene errores? ¿Cuáles son las consecuencias de esa conclusión? Nada más uno. No podemos confiar entonces en... Si la vida tiene un error, no podemos confiar en todo lo demás. Si la Biblia no es confiable, ¿por qué vamos a confiar en la Biblia si en los detalles más simples no nos dicen la verdad? Si la Biblia tiene un error, ¿cómo vamos a creer que Jesucristo de verdad resucitó conforme a las Escrituras? ¿Quién nos va a asegurar si la Biblia tiene error que de verdad hay una vida después de esta? Una vida eterna. No podríamos asegurar si la Biblia tiene error. Por eso no debemos tener cuidado en qué sentido. Pero todo tiene que ver con cómo entendemos la Biblia. La Biblia no responde todas las preguntas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Pero por qué? ¿No se supone que Dios conoce todas las cosas? Responde el ateo. Sí, Dios sabe todo. Pero Dios no quiso revelarnos todas las cosas que Él sabe, porque no cabrían en todos los libros que existen. Entendamos de una vez, la Biblia es un libro con un propósito principal. ¿Están de acuerdo? Cuando alguien escribe un libro, tiene un propósito al escribirlo. ¿Están de acuerdo? Es algo tonto querer encontrar en un libro llamado Cómo construir sillas, respuestas a cómo construir muros. ¿Están de acuerdo? Es imposible. Si un libro fue hecho con el propósito de que la gente aprendiera cómo construir sillas, es tonto, es ignorante querer encontrar cómo construir muros en ese libro. La Biblia no fue hecha para responder las preguntas del ateo. La Biblia fue hecha para mostrarnos el camino a Dios por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje esencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la Biblia no tiene error. La inerrancia de la Biblia significa que sus enseñanzas todas son verdaderas. Así de sencillo. Si la Biblia falla, y como la gente pretende pensar que la Biblia falla, nacen doctrinas nuevas y raras ajenas a nuestra fe. Por ejemplo, que Cristo no es Dios, que el Espíritu Santo no es Dios, que el Padre no es Dios. Esa es la doctrina que más se puede atacar cuando no se cree en lo que dice la Biblia. Entonces, hay tres eslabones que nos hacen asegurarnos de que la Biblia es verdad. El primero es la revelación de Dios. Dios quiso revelarse. No solamente por la naturaleza, sino en las Escrituras. ¿Están de acuerdo? Dios se reveló por medio de las Escrituras. Ese es el primer eslabón, la revelación de Dios. Para eso Dios inspiró las Escrituras, sopló las Escrituras, tomó a gente preparada por Él, llenada por Él, para que escribiera la Biblia. Ese es el segundo eslabón, la inspiración de la Biblia. Y el tercer eslabón es que la transmisión de esos hombres, cuando los hombres empezaron a escribir acerca del mensaje de Dios, esa transmisión no tiene error. Y finalmente, eso es la palabra de Dios. Tres eslabones, su revelación por medio de las Escrituras fue inspirada, y si fue inspirada, entonces no tiene error. ¿Vamos entendiendo? Ahorita vamos a ver más claramente a qué se refiere que no tiene error, porque hay cosas que de verdad debemos reconocer parecen contradicción. Son las que vamos a estudiar con tranquilidad, con claridad, para responder. Ok. Hay cinco conceptos que describen la inerrancia, cada vez alejándose más de la certeza. El número uno es la inerrancia absoluta. Es un poquito complejo esto, pero creo que así nos va a servir para que tengamos confianza de que la Biblia no es un libro de mitos. La Biblia es un libro divino que dice la verdad. Ese primer concepto dice que la Biblia hace un tratamiento detallado de temas científicos e históricos. La Biblia hace un tratamiento detallado de temas científicos e históricos. Eso es importante, ahorita lo vamos a anotar. El segundo concepto es la inerrancia plena. La primera absoluta, la segunda plena. Y esta es parecida a la anterior. La diferencia es que los datos científicos e históricos los trata como fenómenos. Ahorita les voy a explicar eso. Los datos científicos e históricos los trata como fenómenos. La primera enseñaría que habla precisión científica. Eso quiere decir que que si la Biblia dice que sale el sol sale. Literalmente, ¿sí? La segunda diría que ese lenguaje que expresa la Biblia de que sale el sol es un lenguaje fenomenológico. Eso quiere decir lo que los ojos ven. No trata de explicarla científicamente, que hace el movimiento de rotación, movimiento de traslación a 9 grados bajo la gravedad, bla, bla, bla. Eso es un lenguaje científico. La segunda, la inerrancia plena, enseña que la Biblia habla en cuanto a la ciencia y la historia en un lenguaje de fenómeno, ¿sí? Que los ojos ven. La Biblia solamente narra, los hombres veían, el cielo se oscureció. El cielo se oscureció. El sol sale, el sol se mete. ¿Y se dan cuenta? Y eso es correcto, no están diciendo mentiras. Pero la ciencia, cuando la Biblia menciona cosas en ese sentido, en ese lenguaje, piensa que la Biblia miente. Y no es así. ¿Vamos entendiendo más o menos? ¿Seguros? Seguros. Otro ejemplo en ese sentido, en ese lenguaje, cuando la Biblia dice eran como 5,000, no está diciendo que eran 5,000. Es un lenguaje aproximado que nos dice que eran aproximadamente 5,000. No se pudieron contar. A ver, vamos a ponerle su gafete y los contaron. No, el escritor dijo eran 4,000, eran 5,000, ¿sí? Más o menos. Okay. Es como cuando dicen en los estadios a veces son como 55,000. El cupo es de 55,000 personas y realmente no caben 55,000, caben más. Pero dan un lenguaje aproximado. Es más fácil entender 55,000 que 55,322, ¿sí? Eso es un lenguaje de ese tipo. Entonces, eso enseña en el segundo concepto. Ese es el más correcto que nosotros podemos tomar. El número 3 nos dice que la Biblia es inerrante en sus doctrinas de la salvación, nada más. Se llama la inerrancia limitada. Dice que la Biblia es inerrante solamente o principalmente en las doctrinas de la salvación. Este concepto nos enseña que puede haber error en los conceptos científicos e históricos, pero no en la salvación. Es como le estoy diciendo los conceptos que más se han visto en toda la historia. La gente ha pensado, la Biblia es certera en esto, en la salvación. Otros dicen, no, es certera en todo, pero en el lenguaje de ciencia e historia usa un lenguaje de fenómenos, ¿sí? Pero es dice la verdad, no dice mentiras. Entonces se van alejando cada vez más. El número 4 nos dice que la Biblia se llama la inerrancia de propósito. Eso nos enseña que la Biblia cumple de forma inerrante con sus propósitos. Es decir, ¿cuál es el propósito de la Biblia? Llevar el hombre a Dios. Aunque diga mentiras, no importa, la Biblia cumple su propósito de llevar el hombre a Dios. Se van dando cuenta cómo se va alejando cada vez más el concepto de la verdad. Esta teoría, podemos decir que el fin justifica los medios. Tú di una mentira para atraer a la gente a Dios, eso es incompatible con Dios. No podemos decir mentiras para atraerlos, ¿verdad? Y este concepto nos enseña ese tipo de cosas, que la Biblia cumple su propósito. Tal vez tenga mentiras, tal vez tenga cosas erróneas, pero la Biblia cumple su propósito. Es incorrecto. Finalmente, llegamos a la gente que tajantemente dice la Biblia tiene errores. Nosotros como que habían tratado de maquillar, ¿no? La Biblia tiene errores, pero no en la salvación. La Biblia tiene errores, pero no en su propósito. Pero los últimos, el quinto, dice la Biblia no es inerrante. La Biblia tiene errores. Por ejemplo, les voy a decir uno que mencionan. Cuando Jesús hizo el milagro de multiplicar los panes y los peces, Él realmente no hizo un milagro. Él solamente puso el ejemplo que todos trajeran su lonche y lo compartieran. Así dice el Señor Jesús. Y ellos aman a Jesús, dicen, ¿no? Pero no creen sus palabras. La Biblia tiene errores, dicen ellos. ¿Vamos bien? Entonces, la número dos es la que vamos a tomar. Porque la Biblia no habla de ciencia. La Biblia no tiene la respuesta. No podemos decir que la Biblia sea exacta en la ciencia. Pero tampoco quiere decir que la Biblia diga mentiras con respecto a la ciencia. La Biblia no trata de ciencia, pero cuando habla de ciencia, habla la verdad. Como el libro de Job nos enseña que la Tierra es redonda, ¿verdad? Y es verdad. Y la Tierra la los redondos de la Tierra la descubrieron hasta el siglo XV o XVI. Y la Biblia ya lo enseñaba. Entonces, cuando la Biblia habla ciencia, habla verdad. Pero debemos tomar en cuenta que no es su propósito y por lo tanto no es exacto. No quiere ser exacto en ese aspecto. ¿Vamos bien? Ok. Vamos a ver por qué es importante la inerrancia. Qué concepto tan raro, ¿verdad? La inerrancia. Pues que así le llaman, ¿no? Así tengo que llamarle yo también para que ustedes cuando lean, pues se den cuenta que de lo que estamos hablando, de lo que se refieren. Y esa gente que piensa que la Biblia tiene error, dicen, no es importante que discutamos si la Biblia tiene error o no, o tratar de reconciliar. No importa, lo importante es que la Biblia habla de Jesús y ya. Pero no debemos ser tan descuidados, debemos ponernos a trabajar y esforzarnos a encontrar, a resolver esos posibles errores que los demás reclaman, ¿no? Y vamos a ver que son errores muy, muy sencillos que no afectan. Bueno, llamó errores porque así les llaman a ellos, pero no son errores en sí. Vamos a ver las respuestas, pero que nos quede claro que la Biblia no se equivoca. La Biblia enseña la verdad. Cuando la Biblia habla, cuando Dios habla, habla la verdad. Otros argumentan que como nunca se defendió la inerrancia de la Biblia, es una doctrina nueva y dicen lo nuevo no es bíblico. Si es bíblico, no es nuevo. Si es nuevo, no es bíblico. Es alguna frase que anda muy por ahí. Pero eso no siempre es cierto. Si no se encuentra en la Biblia, no es bíblico, aunque sea nuevo o viejo. Siempre cuando hubo gente que se levantó a decir, a señalar errores, la iglesia tuvo que levantarse a defender. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad. La doctrina se desarrolló hasta el siglo III. Eso no quiere decir que en el siglo I y II no creyeran en la Trinidad. Simplemente que en el siglo III se levantó un hombre que se llamaba Arrio, que dijo, la Trinidad no existe. Y la iglesia se tuvo que levantar a decir, sí existe, por esto y por esto y por aquello. Cuando alguien se levanta a reclamar algo, la iglesia tiene que levantarse a defenderse. Pero no quiere decir que en ese transcurso no existía esa doctrina. Nunca nadie la protestó, se tomaba por sentado. Al igual, el canon de la Biblia que vamos a ver las siguientes semanas, porque se escogieron los 66 libros, nunca se definieron hasta que en el siglo II un hombre que se llamaba Marción reclamó que solamente los libros de Pablo eran canónicos. La iglesia tuvo que decir, ¿sabes qué? No solamente los de Pablo, sino también los de Juan, los de Lucas, los de Pedro. Y por esa razón la iglesia se comenzó a llamar Iglesia Católica. Porque católico significa universal. Las cartas no solamente eran las de Pablo, sino las universales. La de Hebreos, la de Pedro y la de Santiago y las de Juan. Entonces a veces entendemos mal los conceptos, la historia y no sabemos por qué la iglesia se llama católica. Y realmente nosotros también somos católicos en ese sentido, más no romanos. ¿Vamos bien? Ok. Asimismo, la inerrancia se empezó a atacar apenas en el siglo pasado. Nunca nadie en la historia reclamó que la Biblia tuviera errores. Entonces, ahora que se levantaron, hay que decir, ¿sabes qué? La Biblia no tiene errores. La Biblia es la verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Y por eso apenas surge esa defensa. Pero no quiere decir que sea nuevo. Y lo que vamos a tratar de ver si la Biblia enseña o no ese concepto tan raro que estamos aprendiendo hoy. Ok. Todo esto de saber la historia, hermano, nos va a ayudar a no discutir por cosas insignificantes con nuestros prójimos católicos o testigos de Jehová, ¿verdad? Que nos reclaman cosas. ¿Por qué ustedes no creen en esto? ¿Por qué ustedes no creen en aquello? ¿Por qué ustedes no en esto? Por esto y por esto. Si no están las Escrituras, no me puedes decir que tengo que hacer eso. No es porque sea nuevo o viejo, es si está o no están las Escrituras. Es que su Biblia tiene menos libros. Bueno, ¿sabes por qué tiene menos? Y así vamos a aprender, por eso estamos aprendiendo la Biblia, para saber responder, para no discutir por cosas insignificantes como esas. La verdadera significancia es que Cristo es el único salvador y que la salvación no es por obras. Eso sí es distinto. O la Trinidad, eso sí debemos pelear y no debemos conceder. Hay cosas, bueno, con tu Biblia te voy a predicar, con tu Biblia de 72 libros te voy a predicar que Jesucristo es el único camino. Y que no hay ningún intermediario entre Dios y el hombre más que Jesucristo, con tu Biblia. ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿por qué es importante este concepto tan raro de inerrancia? Porque la gente pregunta, si la Biblia lo dice, ¿puedo confiar en ella? Porque así surgió la pregunta que les comentaba ayer. Preguntaron, ¿vamos a creer en un Dios que enseña a matar a las mujeres infieles, a los hombres que no guardan el sábado? ¿Cómo me pides que yo crea en un Dios como ese? Bueno, yo respondí, ¿has leído la Biblia más de dos veces? No. Bueno, cuando leas la Biblia más de dos veces, si llegas a esa conclusión, respetaré tus argumentos. No puedes leer tres versículos en YouTube y decir que Dios es esto. Para conocer a Dios, debes experimentarlo. Debes conocerlo a través de las Escrituras. ¿Cómo es posible que la gente se acerque sin fe a Dios? Es imposible, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Si no cree que hay, pues no hay Dios. Y no hay esperanza. Si no hay Dios, no hay esperanza para ti. Estás condenado, ¿sí? Bueno, esa es una de las... ¿Cuál es la definición que podemos manejar? Fíjense bien. Si quieren apuntarlo, si quieren poner atención, dice así la definición ya conjunta de lo que estamos viendo. La Biblia, cuando se interpreta correctamente a la luz del contexto cultural, de los tiempos en el que se escribió, la Biblia, cuando se interpreta correctamente a la luz del contexto cultural y de los tiempos en el que se escribió, y según los propósitos para los que fue dada, es completamente cierta en todo lo que afirma. Vuelvo a repetir, la Biblia, cuando se interpreta correctamente a la luz del contexto cultural y de los tiempos en los que se escribió, y según los propósitos para la que fue dada, es completamente cierta en todo lo que afirma. ¿Está muy larga? No, no está tan larga, está fácil. El trimestre pasado vimos una clase que se llamó Entendiendo su Palabra. Entendiendo su Palabra, ¿se acuerdan? Eran principios básicos de interpretación. ¿Por qué tenemos que interpretar? ¿Por qué dice aquí la definición? La Biblia, cuando se interpreta correctamente. Vuelvo a dar un ejemplo de ayer. Las mujeres que eran infieles estaban sentenciadas a muerte. ¿Se acuerdan de esa parte? Es injusto, dicen. Pero si interpretamos incorrectamente a la luz del contexto en el que fue dada, ¿cuál fue el contexto? El pueblo judío, que no tenía policías, sino tenía levitas, y todos los levitas eran servidores de Dios, y Dios era, como quien dice, el rey o el presidente, se llama teocracia. Dios determinaba cuáles cosas eran pecado y cuáles no. Pero cuando se sentencia a muerte, no quiere decir que la iban a matar en ese instante, según el contexto judío, sino que la mujer quedaba en rebelión contra Dios hasta que se muera por su pecado. Porque por un pecado transgreden toda la ley. ¿Qué tenía que hacer ella? Presentar sacrificios de expiación por su pecado, para que fuera cubierto y fuera perdonada. Siempre había, para todos los pecados, expiación. Un sacrificio que presentar. No se condenaba, no se le mataba en el instante, ¿verdad? A menos que Dios así lo dijera. Como en el caso del hombre que salió a recoger leña en el día de reposo. No había castigo para ese tipo de... ¿cómo se puede llamar? Delito, vamos a así decirlo. Entonces la gente lo metió a la cárcel y consultó a Dios. Y Dios le dijo, ¿saben qué? Sáquenlo del campamento y apedríenlo. Wow. Antes de eso, Dios había dicho, de hecho ahí todo el capítulo menciona acerca de que para cualquier tipo de pecado hay una expiación, un sacrificio que puede hacerte que te perdonen. Pero cuando el hombre está lleno de soberbia, no hay más sacrificios para él. Eso puede compararse con la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando el hombre no cree en Dios, cuando el hombre no toma en cuenta las palabras de Dios, ¿qué queda para él? Horrendo es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa es. Si él no toma en cuenta las palabras de Dios, si él no lleva un sacrificio para que le perdonen su delito, no hay esperanza para él. Y en el Antiguo Testamento era más directo, porque ahí no tenían que obedecer a los policías y luego al Ministerio Público y luego al presidente. Ahí era la gente directamente con Dios. Y cuando Dios veía que ese hombre no iba a reconocerle, no hay esperanza. En ese caso particular. Entonces la Biblia debe interpretarse según la luz del contexto en el que se está hablando, de esos tiempos, según los propósitos para lo que fue dada, y entonces podemos decir la Biblia es cierta en todas las cosas que afirma. Pero si sacamos de contexto la Biblia, ¿qué va a pasar? Vamos a parecer que digo una mentira. Por ejemplo, en el Salmo 14, imagínense que un predicador dice, la Biblia dice que no hay Dios. ¿Me creen? ¿Amén? La Biblia enseña que no hay Dios. ¿No me creen? Lean el capítulo 14, versículo 1, parte B. ¿Qué dice? La parte B, no la parte A. Después de los dos puntos, ¿qué dice? No hay Dios. La Biblia dice, no hay Dios. ¿Ya leyeron? La Biblia dice que no hay Dios. Parece tonto. Pero así agarran muchos versículos para enseñar que la Biblia se equivoca, que la Biblia es para tontos, que la Biblia dice mentiras, etcétera. Pero acuérdense, la semana pasada vimos cómo se compone la Biblia, y la Biblia se compone de muchas palabras de gente que no es de Dios, como las del faraón. ¿Te acuerdan? O en este caso, no está diciendo la Biblia que no hay Dios, sino está diciendo que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Quién dice? Dios. No, Dios dijo que el necio dijo que no hay Dios. ¿Por qué? Pues porque es necio. ¿Se dan cuenta? Así de simple son muchas de las cuestiones que la gente hace sobre la Biblia. Y hay algunas que están más difíciles, pero que las vamos a ver, pero en general así es el asunto. ¿Cómo vamos a entender eso? Ya para terminar, porque ya se nos terminó el tiempo. La semana que viene vamos a ver más, ya con ejemplos. Ahora le mencioné algunos así que se me ocurrieron, pero la semana que viene vamos a ver los ejemplos más difíciles que hay, que parecen no tener respuesta. Entonces, la Biblia, podemos decir que la Biblia dice la verdad acerca de lo que afirma, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? La Biblia afirma que el necio dice en su corazón, no hay Dios. No quiere decir, no, la Biblia no afirma que no hay Dios, la Biblia afirma que el necio dice. O, por ejemplo, las palabras de Satanás, ¿se acuerdan? También fueron registradas. Si eres el Hijo de Dios, convierta estas piedras en pan. Esas palabras no son palabras de Dios. La Biblia afirma, la Biblia registra esas palabras para tener un contexto completo de ese pasaje, de esa historia, y nos ayude más a comprender. Entonces la Biblia en lo que afirma dice la verdad. Otro de los ejemplos son los amigos de Job, ¿se acuerdan? Esos amigos también dicen muchas cosas que no son palabra de Dios. La Biblia dice la verdad según sus propósitos. Y aquí vuelvo a repetir el ejemplo sobre los la multiplicación de los panes. O por ejemplo, vamos a ver un ejemplo rápido en 1 Corintios 10:8, alguien lo lee, y Números 25:9. 1 Corintios 10:8 y Números 25:9. Dice: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? Apréndense esa nota. En un día cayeron en el desierto. Ahí está hablando el contexto del desierto, ¿verdad? Entonces, ese mismo pasaje están hablando de eso mismo en Números 25:9. 23,000 en un día. ¿Qué dice ahí? Y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Ya ves? La Biblia tiene errores. Vámonos. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es un ejemplo. ¿Cómo se puede resolver este crucigrama? Pablo está hablando en 1 Corintios 10:8 que en un día cayeron 23,000. Y aquí no está hablando de un día. Acá está hablando en aquella mortandad. ¿Cayeron cuántos? 24. Es una posible solución. Nosotros sabemos, nosotros confiamos que la Biblia no tiene errores. Y que posiblemente nuestro entendimiento, nuestra lejanía en ese contexto, lo que sea, nos está impidiendo entender. Pero la Biblia no contiene mentiras. Así vamos a ver más ejemplos la semana que viene. Es un simple ejemplo. Vuelvo a repetir, los eventos históricos y científicos se escriben en un lenguaje fenomenológico. Ya habíamos hablado de eso, lo que el ojo ve. ¿Se acuerdan del Apocalipsis de Juan? Vi como naves con cabeza de hombre y cabello de mujer. ¿Realmente tenía cabeza de hombre? No, ¿verdad? Él describió lo que estaba viendo. Pero por lo que sabemos que se refiere a una posible última guerra mundial, pues obviamente eran naves, ¿verdad? Y tenían aspectos que él se las imaginó así. Ese es el lenguaje que les estamos hablando. Ya yo creo que lo dejamos por todo. Solamente les voy a leer una cita de uno de los obispos de la primera iglesia que se llama Agustín. Dice él: he aprendido a ofrecer este respeto y honor solo a los libros canónicos de las escrituras. Solo en esos creo firmemente que los autores estaban completamente libres de error. Y si en estos escritos quedo perplejo por cualquier cosa que a mí me parece que se opone a la verdad, no dudo en suponer que o bien el manuscrito tiene fallos, o el traductor no ha captado el significado que se dijo, o yo no he sido capaz de entenderlos. La siguiente semana vamos a ver cuántos manuscritos hay. Debo decirles de entrada que no hay ninguna Biblia original, ¿sí? O sea, los escritos que Pedro escribió no existen. Hay copias y copias y copias y copias. Por eso aquí dice Agustín que a lo mejor el que la copió pues equivocó, o el traductor entendió mal el sentido, o yo no le estoy entendiendo la Biblia. Pero la Biblia no tiene errores. La Biblia dice la verdad. Y nosotros debemos confiar en eso por el simple hecho que Dios nos ha dado, por el simple hecho de que Dios es el creador de todo, y estamos viendo pruebas de su confiabilidad, que nos ayuden a confiar más, a defender sobre todo sobre aquellos que dicen que la Biblia no es verdad. Por eso estamos viendo estas cosas, no porque dudemos de la Biblia. Para nosotros no hace falta más testimonios, ¿verdad? Pero sí nos van a ayudar para defender la palabra de Dios, para decir la verdad, para no quedarnos así nosotros como que la Biblia tiene error. Y si no hay vida eterna, y si no hay Satanás, y si nos están tomando el pelo, ¿verdad? Son valiosas preguntas, pero que Dios nos ayude a entender, a aceptar, a estar fuertes en la confianza que debemos tener en las Escrituras. Y eso no es sencillo, ¿verdad? No es sencillo prepararse cada día en las Escrituras. Pero Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de boca de Dios. Entonces, este es nuestro alimento. Si no nos alimentamos, ¿qué sucede? Pasa lo que nos sucede, estamos bien débiles, no tenemos ganas, no tenemos ánimos, nos tumba cualquier pruebita, estamos entristecidos, no sabemos qué responder a la gente cuando nos pregunta acerca de la Biblia. Si no nos alimentamos, no vamos a lograr nada en el reino de Dios. Pero si nos fortalecemos, si aprendemos, si con la mente honramos a Dios, más cosas van a suceder en nuestras vidas. No solamente con la intención, no solamente la intención vive el hombre, sino de aprender. La fe no es irracional. La fe es un paso más allá del conocimiento. La fe es conocimiento más aceptamiento. Si tú conoces algo, tú tienes de dos: lo aceptas o lo rechazas. La fe es aceptarlo. ¿Sí entendieron eso? La fe, entonces la fe no es contraria a la razón. La razón es conocimiento, es pensar. Y la fe es, alguien te dice una verdad, alguien te dice una frase, y tú tienes dos oportunidades, dos opciones. La rechazo o la acepto. La fe es aceptar esa verdad. Si la Biblia dice Jesucristo es Dios, yo tengo dos: la acepto o la rechazo. Fe es aceptarla. Fe es más allá de conocimiento, es un paso adelante. Fe no es irracional. Que no nos digan, que no nos cuente que la fe es para tontos. La fe es aceptar, y su incredulidad es no aceptar. Es la diferencia. Tú no aceptas que Dios existe, yo acepto que Dios existe. Hay argumentos para decir que Dios no existe, sí los hay, pero hay argumentos también que dicen que Dios existe. Yo tomo ese argumento que dice que Dios sí existe. Tú tomaste el otro y te estás arriesgando. Eso es nuestra vida. Esa es la batalla espiritual que tenemos cada día. Llevar cautivo todo aquello que se opone a la verdad, a las palabras de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por esta noche. Te pedimos que nos ayudes a prepararnos cada día más en las Escrituras. Señor, no permitas que nos desanimemos ante las dificultades que nos encontramos en la Biblia misma, sino que tu Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad. Ayúdanos a concentrarnos, a retener, Señor, porque quizá el día de mañana vamos a tener que enfrentar a una persona que dice que la Biblia no es verdad, y nosotros queremos tener los argumentos razonables de que tú eres Dios, de que tu palabra es verdad, de que es inspirada y es inerrante. Señor, ayúdanos a permanecer en tu palabra, a confiar en ella, Señor, que cada palabra que está ahí de parte de ti, Señor, cada promesa, cada propósito, se va a cumplir en nosotros, que en el tiempo, Señor, tú vas a volver a regresar. Creemos en esa palabra, no dudamos de nada de lo que tú nos hayas dicho, Señor. Oh, Señor, ayúdanos a perseverar en la doctrina, en la oración, en la comunión. Que podamos crecer en este conocimiento, que nos fortalezca para poder pelear las batallas allá afuera, Señor, cuando la gente se opone a la verdad. Queremos ser diestros de la verdad, ejercitados en la verdad, en la palabra, y no solamente siempre conformarnos con leche como los niños, Señor, sino perseverar para ya también comer bocados fuertes que nos ayuden a crecer, a madurar, a avanzar, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos esta noche. Llévalos con bien a sus casas, Señor. Que tu Espíritu nos acompañe a todos lados y que nos dirija a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.